Quería disculparme, hermanos, que di los anuncios, pero no nos dimos la bienvenida. Así es que antes de empezar, quisiera que por favor nos saludemos. Yo hay personas que no conozco, que veo por primera vez, y quisiera extenderles una cordial bienvenida. Así es que pueden salir de sus asientos y compartir.
¿Puedo poner alguna música?
¿Por qué me
ocupo? ¿Va a poner algo?
No.
No, porque va a ser.
Hermano Javier,
hola, ¿cómo están? Bendiga, hermano Javier.
Amén, hermano.
Hola, hermana, ¿cómo están?
Le voy a olvidar al final de todo, ¿sabes? Como no han dado la bienvenida a ningún otro punto. Dale, papá. Sí.
Mucho gusto. Qué bueno verles, hermanos, esta mañana y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. No les pregunto cómo están de las alergias, porque hoy no traje mi pañuelito, pero he estado terrible de la gente que está sufriendo las alergias, pero bueno, ya va a pasar también. Esta mañana quisiera continuar con ustedes la lectura de la parábola del rico y Lázaro, y quería concluir la parábola. Empecé la semana anterior y quisiera tomar el tiempo para leerla de nuevo y para que tomemos todo el contenido de la parábola. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Está en el libro de San Lucas, capítulo 19, versículos del 16, versículo del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran suma está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, para que les predicara, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé sabiduría en este momento, que pueda impresionar nuestros corazones, que pueda ministrar a nuestros corazones conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra escrita. Gracias por la revelación en ella. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse. La Biblia dice que como seres humanos estamos sujetos a la muerte. O sea que, como dirían aquí en los Estados Unidos los americanos, dos cosas son seguras: una que se va a morir y otra que va a pagar taxes. Entonces, en nosotros, la Biblia nos enseña que hay dos destinos luego de que nosotros morimos. Hay un libro interesante que dice qué ocurre 5 minutos después de haber muerto. Y es bien interesante porque, ¿qué ocurre 5 minutos después de que nosotros hemos muerto? Muchas personas dicen que van por un túnel de luz y que al atravesar ese túnel allá hay una gran claridad y todo paz y todo lindo, ¿no? Otros dicen de que nada pasa, que morimos y ahí terminó todo, como cuando usted desconecta un aparato eléctrico, un radio, y ahí deja de sonar ya. La verdad es que la Biblia nos enseña de que nosotros, por nuestra condición, estábamos muertos, dice la Biblia, y que la paga del pecado es muerte. O sea, uno de los resultados del pecado es que nosotros vamos a morir, porque Dios originalmente no nos creó así. Entonces, la paga del pecado, dice, es muerte. Entonces, todos, cada uno de nosotros, vamos a tener que confrontar ese día en que vamos a morir. Pero la pregunta es: ¿Hacia dónde es donde nosotros vamos? Vida eterna y condenación eterna. Jesucristo es bien claro. Y fíjense bien, son términos absolutos que la Biblia usa, no usa, como dijéramos, es relativo, dice la gente, cuando hay algo que es relativo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Puede no ser. Pero en el caso de cuando nosotros morimos, cuando nosotros morimos, la Biblia dice de que o tenemos vida eterna o vamos a condenación eterna. Exacto. Vida eterna o condenación eterna. Y fíjense lo que cuando Jesús está presentando la parábola, dice él: Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, hablando del rico. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. O sea, la Biblia presenta, Jesús está diciendo de que hay dos destinos. Uno, que sería el paraíso, y el otro, que sería el lugar de tormento. Entonces, dice, están en dos lugares distintos, pero tampoco, dice, puede pasar el que está aquí, no puede pasar a este lugar, ni el que está aquí puede pasar de allá para acá. De allí es que cuando leían esta parábola, la gente creían que se hablaba de un purgatorio. Sale la doctrina del purgatorio. Pero eso no lo está diciendo la Biblia. La Biblia no está hablando de un purgatorio. Yo recuerdo que cuando era niño yo veía unos cuadros donde se ponía al rico achicharrándose en las llamas, y allá estaba Dios arriba y a este lado estaba Lázaro disfrutando, y entonces se ponía eso en cuadros, ¿no? Y a uno le quedaba grabado aquello. Y entonces Jesús dice, sí, eso es verdad. No voy a hablar del lugar de castigo ni tampoco del lugar de gloria, pero sí voy a hablar de que Dios sí habla de dos destinos eternos. Y la Biblia dice que, por ejemplo, en el momento de la resurrección, unos irán, dice, a vida eterna, y otros irán a condenación eterna. Acuérdense que la Biblia habla que al final de todo, dice, unos van a ir al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, que morimos dos veces y resucitamos dos veces. ¿En qué sentido? Morimos físicamente, pero después morimos espiritualmente, que es la muerte eterna, que se llama la muerte segunda. Entonces, la Biblia dice que al final del tiempo, todos los que han recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor, aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, el nombre nuestro es anotado en un libro que la Biblia le llama el libro de la vida del Cordero. En ese libro está anotado aquellos que una vez hicieron un pacto con el Señor. En ese momento su nombre fue anotado en el libro de la vida. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con aquellas personas que no estaban anotadas en el libro de la vida del Cordero? El libro de Apocalipsis dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde? ¿Qué? Fue lanzado al lago de fuego, a donde irá Satanás y sus ángeles, a donde irá el falso profeta y la bestia también, dice, irán todos al mismo lugar. Entonces, hay dos destinos, pero lo lindo es que nosotros en vida podemos decidir a qué destino ir. Nadie puede decidir por mí, ni yo puedo decidir por nadie. En vida, Dios nos llama a reconciliarnos con Él. En vida, Dios nos llama a establecer Dios establece un pacto con nosotros por medio de la sangre de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos tener vida. Y cuando ya tenemos vida, entonces no vamos al lugar donde está el rico. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha dado vida y Jesucristo nos lleva a un lugar que Él denomina el paraíso. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba crucificado y estaban dos ladrones? Y uno de los ladrones decía que él no se arrepentía de sus actos, él no estaba compungido por lo que estaba sucediendo, pero uno de ellos dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. O sea, él estaba reconociendo, él estaba creyendo que Jesucristo sí era quien decía que era el Hijo de Dios, que era el Hijo del Dios Altísimo, y que él estaba pagando las penas injustamente. Él estaba pagando la cruz injustamente. Y Jesús le dijo, de cierto le dijo, de cierto te digo, que hoy, le dice, estarás conmigo en el paraíso. O sea, Jesús le estaba diciendo, te vas conmigo. te vas conmigo. No importa todo lo malo, no importa todos los delitos que tú has cometido, por el hecho de creer en mí, mi sangre te limpia de todo pecado. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre la vida eterna y la condenación eterna. Por otro lado, hermanos, a veces nosotros tenemos la idea que cuando nos muramos vamos a arreglar las cosas. ¿Por qué? Porque a veces creemos que porque cuando nos muramos alguien va a orar por nosotros, alguien va a celebrarnos un servicio religioso, y entonces las almas que están en el purgatorio, dice, o las almas que están en el Hades, van a pasar al lugar del paraíso. Eso no es verdad. Hermanos, nuestro destino se decide en vida. En vida. No, el muerto nada sabe. Usted muerto no tiene conciencia. Usted muerto perdió. Su memoria es puesta en el olvido, dice la Biblia. Porque imagínense ustedes, cuando nosotros morimos, por más que usted toque al muerto, no le va a responder. Usted le va a decir al muerto, ¿te acordás tal cosa? El muerto está muerto. Entonces, ¿qué sentido tiene que le celebremos un servicio religioso para que después se salve? Por ejemplo, yo cuando he ido a predicar a los funerales, les he dicho a ustedes, son de las cosas que no me gusta predicar, porque dice, hay que predicar al muerto. No, yo le predico a los vivos. No le predico a los muertos, porque el muerto ahí está tilita en la caja y no escucha nada. Entonces, el muerto lo puede quemar, lo puede incinerar, lo puede hacer lo que sea y no pasa nada. Entonces, hay dos destinos que nosotros tenemos que tomar en cuenta hoy. Hoy, si oyeres hoy su voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, es el momento en que usted escucha la voz del Espíritu Santo y usted dice, sí, Señor, me arrepiento de toda mi vida, de todos mis pecados, y te acepto como mi Señor y Salvador. Quiero formar parte contigo de ese reino que tú has prometido a aquellos que te aman. Quiero formar parte de esas mansiones celestiales que tú estás preparando para nosotros. ¿Se acuerda lo que dice el libro de San Juan? Dice el Señor, voy pues a preparar ese lugar ¿para quiénes? Para vosotros, para nosotros, cada uno de nosotros. Él nos va a preparar desde una mansión y Él va a regresar para llevarnos con Él. ¿Pero a quiénes va a llevar? No los va a llevar a todos, porque va a llevar a aquellos que en vida tomamos una decisión de seguirle, una decisión de servirle, una decisión de ser parte de ese cuerpo espiritual que es la Iglesia de Jesucristo. Que nuestros nombres son puestos en el libro de la vida, que el Espíritu de Dios viene a formar parte de nuestra vida, que el Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros y Él nos sella, dice la Biblia, que en el libro de Efesios dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros somos sellados, somos pertenencia de Dios, somos propiedad de Dios, y Dios cuida de nosotros. Hablando de los ángeles, son uno de los agentes que Dios usa para cuidarnos a nosotros. Los ángeles, dice, son puestos a nuestro servicio, aquellos que han de heredar la salvación. Y ante cualquier circunstancia, usted dice, uy, qué suerte, no me maté. No, Dios lo guardó. Dios lo guardó. Dios lo guardó a sus hijos, Dios lo guardó a usted. Y lo hermoso es que yo siento que Dios nos guarda aún antes de que nosotros creamos, fíjense. ¿Por qué? Porque yo a los 30 años conocí al Señor, el Señor me conoció a mí, pero antes yo sentía la presencia de Dios cuidándome, la presencia de Dios guardándome, porque Dios tenía un propósito para mi vida. Pero si me moría, ese propósito Dios no lo iba a lograr, entonces Dios quería cuidarme a mí. Y yo creía que yo tenía un, cuando era niño, creía que tenía un ángel guardián. Yo creo que ustedes también creen que tienen un ángel guardián. Si ustedes se fijan en esta parábola, dice que cuando Lázaro muere, como era un hijo de Dios, dice que los ángeles, ¿qué hacen? Lo escoltan. Los ángeles lo llevan. Los ángeles lo escoltan hasta el momento en que él va al paraíso. Entonces, Son cosas, hermanos, que nosotros tenemos que entender, que hay dos destinos eternos en los cuales usted no puede pasar del uno al otro. Una vez usted muere, su destino está sellado. Entonces, por eso es que a veces me da dolor cuando alguien muere y no ha conocido al Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo sé lo que la Biblia dice, pero yo no puedo hacer nada para que él salga o para que ella salga. No puedo hacer absolutamente nada. El destino de ellos está sellado. Por eso es que nosotros no tenemos que esperar en el día, cuando yo esté enfermo, cuando yo tenga en los años que tiene el hermano pastor, entonces tal vez voy a considerar convertirme. No, porque usted se puede ir joven o se puede ir viejo. Nadie le garantiza a usted que usted va a morir cuando está viejo, porque usted se puede ir joven. Imagínese lo que pasó en Boston, o lo que pasó en Connecticut. Niños murieron. Entonces, nadie de ustedes tiene garantizada la vida, excepto Dios es el único que puede garantizarles el lugar hacia donde ustedes van y en el día en que nosotros vamos a morir. Así como tenemos un tiempo para nacer, también tenemos un tiempo para morir. Entonces no espere a que a uno le dé un cáncer, porque uno se puede morir bañándose. Usted se resbala en la tina o se resbala en el baño y ahí terminó. Entonces es bueno que nosotros sepamos eso. Entonces el Señor dice, el mensaje es, oiga la palabra de Dios. Oiga la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que tiene el poder para resucitarnos espiritualmente. La palabra de Dios tiene el poder para quitarnos de esa muerte espiritual y darnos vida espiritualmente. Cuando Jesucristo, Lázaro muere, Lázaro había, el hermano de Marta y de María, había muerto, y cuando él muere había pasado 4 días ya enterrado. Y la gente decía que Lázaro ya despedía mal olor. Entonces Jesús viene y las hermanas empiezan a recriminarle: oh Señor, si tú hubieras estado aquí, él no había muerto, y bla, bla, bla. Entonces Jesús les dice: yo soy la resurrección y la vida. Y entonces Jesús, fíjense bien, el poder de la palabra de Dios. Jesús llama a Lázaro y lo llama por nombre. Y le dice: Lázaro, ven fuera. Y en el momento en que la voz, la palabra de Dios es pronunciada, tiene el poder para resucitar a Lázaro y traerlo a vida. Entonces, ese es el poder de la palabra de Dios que ocurre en nuestra vida. Nosotros estamos muertos, pero la palabra de Dios es la que nos resucita, nos da vida. Entonces, el Señor dice en San Lucas 16:29, Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés. Y acuérdese, en ese momento lo que existía era el Antiguo Testamento, y Jesús estaba refiriéndose al Antiguo Testamento como la palabra de Dios. A Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Y entonces dice, mas Abraham le dijo: no padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le dice: no, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. El Espíritu de Dios, hermanos, nos dio la palabra escrita, que es, nosotros le llamamos la Biblia, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Fue el Espíritu de Dios quien la inspiró. Dios la sopló a través del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos dio la revelación de lo que Dios quería que usted y yo supiéramos en relación con todo lo que Dios quería revelarnos. Por eso es que está las diferentes doctrinas que se hacen en teología para describir la revelación de Dios. Pero la revelación absoluta y plena de Dios se encuentra en la persona de Jesucristo. Porque Él es la palabra de Dios, Él es el verbo de Dios, Él es el Hijo del Altísimo. Entonces la revelación más plena de Dios, Dios nos la dio por medio de Jesucristo, para que nosotros, conociendo a Jesucristo, podamos conocer al Padre. Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesucristo es esa revelación completa de Dios que nos ha sido dada a través de la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra de Dios, su fe aumenta, pero esa fe está puesta en Jesucristo, porque Él es el autor y el consumador de mi fe. Él es el que la genera, Él es el que la hace crecer a través de la palabra, pero también es el que la concluye, porque Él es el autor y el consumador de mi fe. En el libro de San Juan, Jesucristo le dice a los fariseos, y les dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece, le dice, que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, era en las escrituras que vamos a encontrar el testimonio de Jesucristo. Entonces, por eso es que Jesús, cuando discutía con los fariseos, les dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa: Moisés, en quien vosotros tenéis esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y Jesús les dice en el versículo 47: pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, si ustedes no creen en la Biblia, ¿cómo van a creer en Jesucristo? Oíd la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba en el monte, llevó a sus discípulos, a tres de los discípulos, y se transfigura delante de ellos. Muestra la gloria de Dios en Jesucristo. Dice que aquel monte se iluminó porque los discípulos, los seguidores de Jesús, estaban viendo la gloria misma de Dios delante de sus ojos. Y dice que sus ropas se volvieron blancas, pero no era que sus ropas se habían vuelto blancas porque eran blancas, sino porque la luz, la cantidad de luz, la gloria de Dios salía de Jesucristo, de afuera, de adentro hacia afuera, no era de afuera hacia adentro, sino de Él brotaba aquella luz. Por eso es que el libro de Apocalipsis dice que en el cielo no va a haber necesidad de lumbreras, sol y luna. ¿Por qué? Porque el Cordero mismo será la lumbrera, porque de Él irradia la luz, porque Él es la luz del mundo. Entonces, Dios le dice en ese momento, una voz del cielo se escucha y dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oí. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, que es Cristo mismo, estamos ahora sí entendiendo lo que Dios quería que nosotros entendiéramos. Estamos entendiendo que toda la revelación, desde Génesis hasta Apocalipsis, está centrada en Jesucristo. Por eso solo hay un camino, y ese camino se llama Jesús. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y estoy hablando en el contexto, no la vida entre comillas, estoy hablando de la vida en realidad. O sea que en el momento, imagínense ustedes, si Jesucristo hubiera muerto en la cruz del Calvario, nuestra vida, nosotros no hubiéramos desvanecido, porque la vida había muerto. Pero eso no fue así. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, dice, dan testimonio Moisés y los profetas de esto. Jesús le dijo, cuando estaba resucitando a Lázaro: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Muchas personas piensan que nosotros no somos seres inmortales. En el momento en que usted cree en Jesucristo, la inmortalidad viene a formar parte de su vida. Usted tiene vida eterna. Usted es mortal hasta el momento en que muere. Pero de ahí para allá usted tiene vida eterna, y esa vida está en su Hijo, dice la palabra de Dios. Por eso es que ustedes, cuando leen la Biblia, ponen atención de las cosas que la Biblia dice. Y por ejemplo, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia hace un recuento de quién es Jesús. Jesús era la revelación máxima de Dios. Era lo que Dios venía enseñando como párvulos. Nos venía enseñando por lecciones vívidas de la vida. Jesús, Dios venía mostrando a Jesucristo. Por eso en el libro de Génesis ustedes encuentran que Jesucristo es la simiente de la mujer. En el libro de Génesis, Él es la túnica de piel que cubre al pecador. La justicia de Cristo es la que nos cubre. En el libro de Génesis, Él es el arca de Noé, donde los que entraron fueron salvos. Y cuando usted entra a Jesucristo, usted encuentra salvación. Él es la puerta. Por eso es que la Biblia dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará pastos. En el libro mismo de Génesis, Él es el cordero que está trabado en el zarzal, que Dios proveyó de cordero para que Abraham no matara a Isaac. En el mismo libro de Génesis, Él es Melquisedec, el rey de Salem. En el mismo libro de Génesis, Él es la escalera en el libro de la historia de Jacob, que estaba apoyado en tierra y su extremo tocaba la punta del cielo. En el libro de Éxodo, Jesucristo es el cordero pascual. En el libro de Éxodo también, Él es la piedra de Horeb. Él es el tabernáculo del desierto, porque cada cosa que era parte del tabernáculo era representada a Jesucristo. Dios nos estaba dando lección tras lección a través de los libros de la Biblia. En el libro de Josué, Él es el príncipe del ejército de Jehová. En el libro de Josué también, Él es el cordón de grana que Rahab hace caer por la ventana y ella es salva y todos los que estaban en su casa. En el libro de Ruth, Él es voz, el Redentor. Hay fuerza en Él, significa voz, y hay fuerza en Jesucristo. En el libro de Job, Él es el Redentor viviente. En el libro de Eclesiastés, Él es el gran predicador, el Cohelet que nosotros hablábamos cuando estábamos hablando sobre Eclesiastés. En el libro de Zacarías, Él es el renuevo, Él es el rey de Sion, Él es el manantial abierto para la casa de David. En el libro de Daniel, Él es el anciano de días, la piedra cortada no con mano. Él es el cuarto varón que se paseaba en el medio del horno de fuego. En el libro de Malaquías, Él es el sol de justicia que en sus alas traerá salvación. Hermanos, cada libro de la Biblia nos habla de Jesucristo. Cada libro de la Biblia nos habla de Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores en el libro de Apocalipsis. Él es el que había de venir, Él es el Mesías, Él es nuestra salvación. Entonces, cuando nosotros estamos en vida, nuestra decisión depende en la decisión que nosotros tomamos por Cristo. En vida es cuando las decisiones nosotros las tomamos y tomamos las decisiones por Cristo Jesús. Por eso es que en el libro de San Mateo, los discípulos le pedían señal, señal, señal a Jesucristo. Imagínense ustedes, es como que el pueblo de Israel le pedía señal a Jesús. Le pedía señal a Dios. ¿Cuántas señales Dios había hecho al pueblo de Israel? ¿Cuántas señales Jesucristo había hecho entre la gente? Y sin embargo, la gente no le creía. ¿Cuántos había resucitado muertos? ¿Había dado vista a los ciegos? ¿Había sacado demonios de las personas, de los endemoniados? ¿Había sanado personas? Y todavía la gente decía, queremos ver señal. Y Jesús les responde, fíjense. Me encanta la respuesta de Jesús. Le dice, algunos de los escribas y de los fariseos le dijeron, maestro, danos, deseamos verse de ti una señal. Respondió y le dijo, la generación mala y adúltera, dice él, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. La única señal que usted y yo necesitamos es que Jesús murió en una cruz. Eso es un hecho histórico, no es que solo la Biblia lo dice. También que Jesús resucitó, no hay ningún ningún profeta, ningún Dios de ninguna otra religión que haya resucitado. Nosotros adoramos a un Cristo que vive, no a un Cristo que está muerto. Mahoma no resucitó, Confucio no resucitó, ninguno de los líderes religiosos ha resucitado, solamente Cristo ha resucitado y vive para siempre. Él es el Dios viviente, Él es el Dios que Él es la persona que Dios eligió para que viviera entre nosotros, se hiciera carne, se humanara y que nosotros pudiéramos ver a través de con nuestros ojos, pudiéramos palpar a Jesucristo como el Dios de gloria. Por eso, hermanos, Dios no quiere darnos señales, Dios no quiere darnos milagros para que nosotros creamos. Dios quiere que usted vaya a la Escritura y crea, porque la Escritura es lo que Dios nos ha dado. La Escritura es la revelación de Dios. El libro de Deuteronomio 29:29 dice que las cosas reveladas son para nosotros, para usted y para mí. No nos entre pereza. Estudie la Biblia, lea la Biblia, edifíquese y conozca al autor de la vida, y ese se llama Jesucristo. Así es que, hermanos, la decisión es suya. La decisión en esta mañana es tuya. Ustedes deciden cuál es el destino eterno para usted y para mí, para usted y yo para mí. Usted decide a dónde quiere ir cuando usted parta de esta vida. Usted decide si quiere tener vida eterna y que su nombre sea escrito en el libro de la vida, o quiere esperar, esperar y esperar. El día, hermanos, es hoy. El día no es mañana. Nuestra vida llegará a su final, hermanos. Dios nos ha abierto una puerta. Hay una puerta que está de par en par, como en el arca de Noé. La puerta estaba abierta, los animales entraron, todos aquellos que habían de tener vida. Y cuando Dios determinó, esa puerta se cerró. Y nadie podía entrar ni salir. Los que iban a ser salvos estaban ahí, y los que no iban a ser salvos, iban a ser destruidos, estaban afuera. Gracias a Dios, hermano, que la puerta de la gracia está abierta. No se ha cerrado. La puerta de la gracia está disponible. El favor de Dios está disponible para cada aquel que quiera. Por eso es que la Biblia dice, en el libro de San Juan, dice, porque de tal manera, y fíjense lo que dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, fíjense los dos términos, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, fíjense bien, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y San Juan, el discípulo amado de Jesucristo, él lo conocía. Personalmente conocía a Jesucristo y lo amaba. Y Jesús lo amaba a él. Y por eso es que San Juan escribe con una dulzura, escribe con un conocimiento de Jesucristo increíble, que no escribe ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos. Por eso el Evangelio de San Juan es único. Y cuando él escribe las tres cartas, al final, las tres epístolas del apóstol Juan, él dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y al que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, el destino estará sellado. Entonces, la puerta se habrá cerrado y usted habrá determinado hacia dónde usted quiere ir. ¿Verdad? Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Voy a orar en esta mañana. Quisiera que se pusieran de pie. Vamos a dar la bendición y quedamos despedidos. Y voy a orar. Padre, gracias porque nos has dado conocimiento de tus verdades. Gracias porque tu palabra explica claramente que hay dos destinos a los cuales nosotros están delante de nosotros. Uno es la vida eterna y el otro es la condenación eterna. Pero Jesucristo es la piedra de toque, Jesucristo es la piedra del ángulo, Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, Él es el alfa y la omega, Él es el rey de reyes y señor de señores, Él es el buen pastor, Él es el pan de vida, Él es la luz que alumbra a todo hombre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito. Gracias, Padre, porque nosotros hemos podido ver a Jesucristo con nuestros ojos espirituales. Gracias, Señor, porque hemos creído en Él. Gracias, Señor, porque su sangre nos ha limpiado. Gracias, Señor, porque Él pagó por mi redención. Él pagó el precio de mi pecado y ahora, Señor, yo soy justificado. Gracias porque Él se hizo pecado para que yo pudiera ser limpio. Gracias, Señor, porque Él en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa para que yo pudiera ser limpio y presentarme delante de ti. Gracias porque mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, por Jesucristo, mi Rey y Salvador. Y gracias, Señor, por esta congregación. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Por cada uno de los que asisten regularmente y por aquellos que nos visitan. Que Dios los bendiga. Y en esta mañana, Señor, declaro la bendición tuya sobre cada uno de ellos. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga paz en vuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.